Bueno, buenas tardes, primero que nada. Muchas gracias por haberse quedado, muchas gracias a todos y muchas gracias también a los que están remoto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero que nada, habrán escuchado un poco de la charla y seguramente es como está hablando como de muchas cosas. Así que arranquemos por el principio. Como dijo Maki, soy Nico González, soy emprendedor, tuve startups, tengo startups, pasé por todo ese mundillo, trabajé mucho tiempo también en empresa grande y cosas por el estilo. Me divierte más el startup, me divierte más el construir y avanzar rápido. ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos y resolvemos problemas. Pero voy a arrancar por el principio, porque es como, che, este es un track de producto, viene alguien más técnico a hablarnos, ¿de qué nos va a hablar? Entonces, empecemos por un enfoque más tradicional de cómo se creaban las cosas. Y para empezar a crear cosas, lo que nos pasaba era, primero tengo que tener una idea, empezar a charlarla con amigos, empezar a detectar el problema, hacer un brainstorming, empezar a ver qué sucedía. Es como, uy, mirá qué bueno, estaría bueno armar algo para surfistas, ¿no? Porque ahí yo salí, no encontré, justo estaba lloviendo, no sabía, justo acá no era. Después empezabas a hacer un estudio de mercado. Venías con un hunch, con una idea de, por acá va a haber algo, y empezabas a salir un estudio de mercado. Opción 1, empezabas a preguntarle a todos los que tenías alrededor, porque no había plata. Opción 2, si eras una compañía, hacías focus group, te metías en hacer investigaciones, benchmarking, contratabas agencias, hacías 1.500 cosas para tratar de entender hacia dónde va la tendencia, ¿sí? Tratabas de entenderla. ¿Por qué? Una, es lento, lleva un montón de tiempo. Hacer focus group, esto, el otro, lleva un montón de tiempo. Dos, las tendencias son tendencias, y más en un día, en un momento cambiante como hoy. Hoy las tendencias cambian de mes a mes, de semana a semana. Entonces, estar atrás de eso le vas a estar pifiando constante. Y lo peor de todo, no solo es lento, es costoso. Sale mucha plata. Hacer todo eso que dije lleva mucha plata. Tengo una idea, validé que la idea está buena. Ahora, ¿cómo lo llevo adelante? Entonces, te das media vuelta. Opción 1, eras el dev, con lo cual todo lo anterior te costó un montón, porque todo lo anterior, si sos dev, no lo sabés, y es tradicional que no lo sepas, yo no lo sabía. O te pasa al revés, venías de producto y es genial, ahora ¿quién hace esto? Entonces, ¿quién hace esto? Era, o tengo que aprender un montón de cosas, o opción 2, contrato a alguien, y ahí se empieza a carecer todo de vuelta. Busco un equipo de desarrolladores, busco esto, y me tengo que empezar a meter en un montón de cosas que es, me hablan de infraestructura, me hablan de dominios, de backend, de frontend, de base de datos. No tengo ni idea, yo quiero lanzar algo a la calle. No, todo lo anterior es como que alguien lo resuelva y que yo haga lo mío. Pasaste por todo eso y ahora viene el desplegar. El famoso mandalo a producción. ¿Qué analíticas, qué métricas, qué cómo lo meto, qué no, qué sí, qué métricas son las que tienen que ir, qué métricas no? Tal vez esa parte, si venías de producto, las tenías más o menos dominada. Tal vez si venías del lado técnico, no las tenías dominada, pero sabías implementarla. Como que había una brecha muy grande ahí en el medio entre lo que uno sabía y lo que el otro sabía. ¿Qué terminaba pasando con todo esto? Que finalmente, de alguna forma, juntaste todas las puntas, te gastaste un dineral para sacar un MVP a la calle y empezás a probar y iterar. Esta era la mejor, porque cuando vos llegabas a sacar a la calle, y esto es historia propia nuestra, tardamos un montón en sacar Foodex a la calle. Al momento de sacarlo a la calle, era para hacer pedidos en locales gastronómicos. Los mozos ponían arriba del QR que nosotros poníamos una bandeja, porque no les gustaba. ¿Cuándo nos dimos cuenta? 6 meses después. Nos comimos 6 meses entre desarrollo, esto, el otro, para llegar hasta ahí. ¿Esto te pasa siempre? No. ¿Lo podrías haber verificado antes? Sí. Pero normalmente este ciclo lo terminás haciendo. Quieras o no, entrás en este ciclo. Entonces, viendo un poco, resumiendo un poco todo esto, tenías una idea, hacías el estudio de mercado, te metías en un mundillo que era desarrollo, despliegue, iterar era un poco más normal. Ahora, hace 2 años hablábamos que esos que están ahí, que dicen que están en naranja, que es el desarrollo y el despliegue, además implicaba todo esto. Tenías que saber de dominios, tenías que saber de emails, repositorios, integración continua de infra. Me hablaban de clouds, ¿qué son las clouds? Son esas cosas, los servidores que están en el aire, frontend, base de datos, monitoreo. O sea, hablábamos de todo esto para poder llegar. Tomen la dimensión, era como, tenés que, si no sabes todo esto, no llegás. O sea, no llegás a sacar nada o contratar a alguien que lo saque. ¿Qué pasaba con esto? Una, son semanas o son meses para lograr probar algo, para probar qué puedo hacer, si esto va a funcionar o no, porque por ahora solo crees que va a funcionar, no sabes si va a funcionar. Y además, salió un montón de plata. o te salió un montón de plata, los focus group, esto, el otro, aquello, o te salió un montón de plata el desarrollo, esto y el otro. El mejor mundo era que juntaras dos founders que eran un técnico y un no técnico y laburaran juntos. Invertían un montón de tiempo. La plata es dinero, chicos, no hay magia. Entonces, invertías un montón de tiempo y dinero en poder sacarlo adelante. El mundo cambió y creo que esto no voy a innovar mucho, pero sí me gustaría traer cómo se juntó este mundo y cómo ya no está producto y desarrollo, sino que se juntaron para hacer que los MVP vayan cada vez más rápido. Y todo esto de la mano de, obviamente, lo que está en boca de todos, que es utilizar todas las AI que hay dando vuelta para poder sacarle el mayor provecho posible. Entonces, lo primero es, antes decíamos que hacíamos brainstorming de ideas, ahora el brainstorming de ideas, te sentás tranquilo, te pones del otro lado un cloud, te pones un chat GPT, te pones un perplexity y empezás a jugar con todo esto para empezar a decirle, tirame ideas de, o quiero construir algo en base a, o tengo esta sensación que va por este lado. Puedes seguir jugando y empezar a construir todo lo que tenga que ver con branding, todo lo que tenga que ver con naming, empezar a probar diferentes namings, porque algunos son muy buenos y son muy creativos, yo no. Con lo cual tuve que pedirle 734 veces hasta que encontré un nombre que representaba algo de lo que a mí me parecía que podía ir bien. Creía que podía ir bien y que tenía sentido, pero iba a tener que iterarlo de vuelta hasta encontrarlo. Y lo que era más interesante es, vos tenés que encontrar pain points, porque vos lo que querés es generar un MVP en base a un dolor, resolver ese dolor, que después te dé el anclaje para empezar a construir todo tu producto. Construir el producto final sin encontrar eso, un problema. Hoy tenés un espejo, hoy tenés del otro lado estas herramientas en las cuales vos podés pimponear con la herramienta solo en tu casa a las 10 de la noche de un sábado cuando está todo tranquilo. Yo sé que nadie tiene un mejor plan que sentarse a hacer eso un sábado por la noche. Y a partir de ahí empezar a iterarlo. Entonces, te terminás encontrando cosas como esto. Donde vos le podés tirar simplemente, che, dame ideas de aplicaciones de surf que para practicar, dependiendo su nivel de skill y esto y el otro. Y ya te tiro un montón de insights. Ya no necesito ir hasta ahí. No solo eso. Puedo ir un paso más, porque esto es real. Y me devolvió esto. Me dijo, che, si estás empezando por este lado, posible MVP súper chico para que lo pruebes rápido, barato y te des la cabeza contra la pared, ¿por qué no probás esto? Entonces, automáticamente me dijo, hace un onboarding, hace una lista de 10 spots. Yo sé, a muchos de ustedes van a decir, sí, yo esto se me hubiese ocurrido. A mí no. O sea, a mí hubiese empezado por el otro camino. Hubiese empezado a ver cómo lo construía para después llegar hasta esto. Entonces, primero, co-creamos con IA. Empezamos a darle una vuelta de rosca, pimponeando contra esta IA y viendo qué nos devuelve, qué no, qué es una buena idea, qué no. Tengan cuidado, ya saben que la IA es complaciente, súper complaciente, con lo cual siempre te dice que sí. Esto no es tan simple como solo ese promptcito que ven ahí arriba que dice, dame ideas. Tiene todo mi background y tiene todo mi memory, con lo cual la IA sabe qué le estoy pidiendo yo y que yo ya le dije, no seas complaciente. Eso, hago un disclosure ahí porque si no tiene gracia. Pero una vez que lo vas usando y la vas acomodando a lo que vos verdaderamente le estás pidiendo, cada vez es mejor y cada vez vas a tener mejores resultados. Habiendo dicho eso, el siguiente paso era focus group, esto, el otro, aquello. Hoy tenés un montón de data sintética. Hoy podés agarrar y hacer benchmark, pidiéndole benchmark contra competencia. Podés hacer simular audiencias. Podés configurar un agente que responda como si fuera un surfista y validar contra eso. De vuelta, agarren con pinzas todo esto, ¿no? Nadie vaya y diga, ah, me dijo que puedo ser el presidente, voy a ser el presidente. No, señores, o sea, tomémoslo. Pero es mucho mejor que validar contra un amigo que tiene el mismo sesgo que nosotros o validar y salir a hacer un focus group súper gigante sobre un hunch que tuve, sobre una corazonada, sobre algo de, para mí va por acá. Además de eso, nos va a permitir generar textos promocionales, nos va a permitir generar, analizar reviews. Esa es buenísima. Si vos analizás reviews de la competencia, encontrás cuáles son sus principales pain points, ahí ya tenés una ventaja competitiva. Si lo lográs resolver, si no, estás cayendo en el mismo lugar. Pero mínimamente ya sabés por dónde no va, ¿sí? ¿Qué es lo que no tenés que construir? No, pasa que son buenísimos, son banco digital, pero no me responden nunca. Bueno, no, o sea, tenés un dolor ahí, te vas a poder traer un montón de gente porque a ellos no le responden, vos respondés. Siguiendo con el ejemplo anterior, si yo ahora le pregunto, che, usando Deep Research, o sea, diciéndole, anda e investigá, y le digo, ¿qué plataformas hay? Listame 5 y poneme bueno, malo, bonito, feo, todo lo que hacen bien y lo que hacen mal para yo tomar decisiones. En un rato tengo esto. Tengo una hermosa lista donde me listó las principales 5 plataformas, cuál es su mercado, cómo es su UX, cómo atacan esto, cómo atacan el otro, qué features tienen, qué features no tienen. Y no la sigo para allá porque está, qué pricing tienen, podés jugar con el pricing, podés hacer un montón de cosas que antes quedaban solo en tu imaginación y era... Che, para mí son $30. ¿Serán $30? Y no sé, ¿qué está haciendo la competencia? Y te tardabas un montón en empezar a mirar todo eso. Hoy te lo traes a hoy y te sentás hoy a la tarde y lo sacás adelante. Pensamos ideas, o sea, iteramos ideas. De ahí nos fuimos a validar. Y después dijimos, teníamos que contratar un dev. Hoy esos mundos se achicaron y todas las herramientas que ven acá a la derecha, como V0, Lovabel, mismo ChatGPT, si querés arrancar de ahí, tenés Copilot, tenés Cloud, y los más aventureros se pueden meter en Cursor, se pueden meter en todas las herramientas que hay dando vueltas, que con un par de prompts automáticamente te generan una landing, que además te agrega cositas que muchas veces vos te perdés, a menos que la tengas muy, muy clara en lo que estás haciendo. Puedes hacer prototipos navegables directamente en un Figma, podés lanzar un Framer, o sea, podés... muy tranquilo, generar todo eso para empezar a probar si hay o no feeling con esa audiencia que vos previamente pensaste que estabas validando y que previamente tuviste una idea y creíste que va por ahí el producto. Porque de vuelta, validaste contra un GPT, no validaste contra personas reales. Y si verdaderamente lo que tenés que construir son cuestiones como chatbots, backends y demás, incluso hay otras charlas hablando sobre esto, N8N y muchas de las otras herramientas que hay hoy en día me permiten generar ese ambiente para poder ir construyendo. Ahora, llegado hasta ahí vamos a desplegar todo lo que antes era un bodoque así de un montón de tecnologías. Hoy en día todo eso, estas herramientas lo tradujeron a Publish. Haces todo lo anterior, tenés un botón que dice Publish, y el publish automáticamente te genera un dominio, te lo despliega, te hace esto, te hace el otro, te hace aquello, te genera... No sabes de repositorios, no sabes de base de datos, no sabes de nada de todo eso. Y mágicamente, porque todo esto tiene como su mística de no sé dónde está, pero está ahí, lo tenés. Y funciona. Y lo podés probar. O eso suena. Suena que lo puede ser así, ¿no? Además te agrega monitoreo, te agregan alarmas, te agregan analíticas, te agregan un montón de cosas... que vos tendrías que haber pensado y lo tendrías que haber validado si cómo lo pongo, cómo no lo pongo con el Google Analytics, que lo tagueaste bien, que le pusiste el Tag Manager, y te lo van a bloquear el Tag Manager y cómo... Todas esas discusiones, de vuelta, tómenlo con pinzas, pero en líneas generales lo podés resolver y podés lanzar cosas relativamente rápido, ¿no? Ahora, llegado a este punto de la charla, todos me están mirando como diciendo, este pibe trajo Macías, este pibe me está diciendo que todo lo construye súper fácil... Este pibe está diciendo que todo se genera, que todo esto, que todo el otro, es un argentino vende humo más, es ego gigante, todo lo que piensan de nosotros. Pero esto no funciona así. Entonces, déjenme ir un paso más. Yo dije que iba a traer ejemplos. Entonces, déjenme mostrarle ejemplos de cómo podemos hacer esto rápidamente. No son 10 minutos, van a ser un poquito más. Pero andando por la vida, yo soy mucho de andar en ex, Twitter, porque no voy a poder dejar de decir Twitter, y me encontré con una charla entre Nico Producto, que es uno de los referentes de producto en Argentina, y Ari, que también es otro referente, donde ¿qué les pasó? Les pasó que necesitaban Git para desplegar porque su esto, porque el otro... Y entre ellos se dio eso de, no saben el lío que armé, alguien tendría que armar, como dice abajo... un GitHub, pero para producto. Bueno, y si probamos si algo de eso se puede hacer. Entonces, atrás de esta charla, me fui a Cloud, prompteé una hermosa gente, no es tan corto como parece ahí arriba, como che, AI Product Manager. Si quieren, después les comparto cuál es el prompt total, son más de 200 líneas. Pero en líneas generales, le dije, vas a ser un Product Manager y quiero que en base a como dice acá, armar el GitHub para la gente de producto, me generes todo lo necesario para que yo lo analice y vea si está bien o está mal. Yo esperaba que me generara un texto, así. Tipo, sí, es por acá, es por allá, es esto, es el otro. Tres clauditos después, me encontré con esto. Me encontré con que no solo me generó eso, sino que me generó un plan, el análisis del mercado, un pricing, un plan a 90 días, el MVP, pantallas que tendría que armar para ese MVP, y no sé cuántas cosas más, son como 12 documentos. Apéndices, porque es como, sí, esto debería estar, y me lo agregó también ahí adentro. Después sentate a leer absolutamente todo, porque es un montón de data. Pero en líneas generales, yo a mí no se me había ni ocurrido que tenía que armar un plan de primeros 90 días. Para mí era como, che, probémoslo y veamos qué sale. El tipo automáticamente generó un montón de cosas, de más, entre comillas. A Cloud le encanta hablar de más, así que si alguna vez le piden algo van a ver que es, quiero cambiar esta pantalla, perfecto, te cambio toda la casa. No, bueno, no importa, hay que aprender a darle maña. Tomando esto como base, dije, ok, démoselo al siguiente, porque empezamos a armar la cadena esa que les conté antes. Se lo di a Becero, y Becero me generó esto. Ahora lo llamamos, no lo llamamos más Git Simple o GitHub o demás, llamémoslo Timeline, que es como mucho más cercano a producto. Y lancemos una landing, y empecemos a ver si esa landing funciona. Apreté un botón más. Si escanean ahí, van a ir a parar directo a Use Timeline. Esto tardamos un par de horas. ¿Es 100% productivo? Todavía no. Pero si todos los que están escaneando en este momento les interesa y se suman a la waitlist, lo hacemos realidad. ¿Por qué? Porque las ideas están buenísimas, solo si los que están ahora escaneando y todos los que están buscándolo y todos los que después los vamos a ver tienen interés en tenerlo. Si no, ¿para qué estoy construyendo un producto que nadie quiere? Esto lo armamos en un par de horas, esto lo lanzamos, lo publicamos, y no solo eso. Yo les dije, hasta acá fue publish. Voy a ir un punto más. Si yo me voy al próximo punto, lo que van a ver es que, como esto se desplegó en Vercel, automáticamente tengo las métricas. Y yo puedo saber cuánta gente entró, desde dónde entraron, qué páginas entran, qué páginas no entran. Todo después de un par de clics. Ahora, ¿podemos ser un poquito más rápidos? O sea, ¿podemos saltearnos algo de todo esto y tener una idea y querer llevarla a la calle de una? Sí, me pasó a mí. Esta semana yo tenía un evento en Lago y me tenía que tomar, tenía otro evento después en Alonso Martínez, con lo cual me tenía que tomar el Metro 10. Esto, para ser más específico, era ir de Madrid in-game a One Cowork. Para ser más específico, esto tarda 40 minutos. O sea, tenía 40 minutos. Y cuando salí de uno dije, che, yo quiero, me encantaría poder compartir este link de Luma de un evento que hay el viernes con la gente que voy a ver en persona. Y no puedo, porque no le voy a andar diciendo luma.barra esto, el otro. Estás un montón de tiempo. En digital te hubiese pasado un link. Acá no te puedo pasar un link. Estaría bueno que hubiera un QR. No encontré ningún QR en los próximos 5 minutos. Creémoslo. Me fui a Becero, pero esta vez en mobile, porque lo sacaron hace poco, hace menos de un mes, sacaron la versión mobile. Entonces, mientras iba caminando de un evento al otro, mientras iba en el metro, le pedí, créame una app que en base a un link de Luma me pueda generar un QR, pero con la imagen también del link de Luma. 3 minutos tenía armado esto. Mientras iba en el metro. Y no solo eso, sino que lo tuve que tirar 8 veces hasta terminar de encuadrar la imagen donde yo quería. Porque me la ponía arriba, porque la ponía abajo. Claro, yo le tiré un promptcito así. No le di mucha data. Pero el tipo automáticamente me lo creó. Me enganché tanto con esto que más me pasé, me fui a Gregorio Marañón, me tuve que bajar, me tuve que volver a subir. ¿Por qué? Porque te enganchás. Porque es tan fácil, de vuelta, no lo tomen como una verdad absoluta, pero digo, es tan fácil probar, iterar, que podés seguir jugando. Tiene un botón más, el Publish, lo podés volver a hacer desde el celu. Con lo cual, hay un botón abajo, le das Publish, y en un ratito, si escanean ese QR, van a ir al mismo link que está acá abajo. Y esto es un generador de QRs de Luma que toma la imagen de Luma, le inyecta arriba el QR para que puedan acceder, se bajan la imagen, lo dejan en su celular, y es como, che, ¿querés venir al evento tal? Y te muestro directamente el QR. Simple, rápido. Tal vez no le interesa a nadie, a mí me resolvió la vida. Tardaba más en buscar si alguien lo había creado que en haberlo creado. Entonces, verdaderamente, hoy en día lo que hacemos es acelerar ese ciclo y medir en base a cosas reales. Me voy a retractar. Medir en base a cosas no reales, como probar contra una AI, pero poder ir rápido a probar contra público real, contra ustedes que acaban de escanear, para ver si hay interés o no. Poder ver si algo de todo esto pica o no. Entonces, ya pasamos de idear a poder co-crear. Ya pasamos de hacer un estudio a poder validar contra data, a poder buscar a través de toda la data de internet que hay dando vueltas para ver qué info me da. Pasamos del desarrollo a promptear un prototipo, a poder tirar un prototipo y ver qué me devuelven. Ya no hablamos más de infra. En ningún momento nombré ni que había un servidor, ni que cloud, ni que esto, ni que el otro. En un momento dije, hay algo que se llama Vercel, que no necesito ni explicar qué es, porque cuando aprieten quiero ver las métricas, me manda. Incluso Lovable lo hizo más fácil. Lovable integró las métricas dentro de la misma pantalla que estás mirando. No salís de ahí. No necesitas salir de ahí. No sabes, no necesitas saber ni dónde está. Apretaste un botón y está afuera. Funciona. Lo puedes probar. Del que no te salvás es de iterar. O sea, empezá a probar. Empezá a saber. Esto funciona. Esto no funciona. Esto pega mejor. Esto pega peor. A ver los distintos copies que podemos probar y empezar a jugar con eso. De eso no te vas a salvar. Pero mínimamente todo el ciclo anterior lo hiciste sentado en tu casa contra tu máquina y un par de suscripciones. Porque nada es gratis, obviamente. Pueden hacerlo gratis, van a tardar un ratito más porque los prompts se terminan yendo demasiado grandes. Pueden hacer todo lo que mostré gratis, pero la realidad es que si no, pagando 2-3 suscripciones, tenés armado el MVP punta a punta para empezar a iterar y ver qué pasa, qué sale. ¿Y qué pasó con eso grandote que yo mostré, que habían un montón de cosas que tenían que saber? Hoy estas herramientas que están acá se lo comieron todo. O sea, vos no te enterás y automáticamente al que haya entrado a lo de timeline, abajo de todo hay una waitlist. Esa waitlist fue tan simple como decirle, quiero que me guardes los usuarios que pongan en la waitlist. Me dijo, voy a integrar Supabase. Hacelo. Yo sé lo que es Supabase. Es una base de datos digital, esto, el otro, aquello. As a service, todo lo que quieran. No necesitan ni saberlo. Es un lugar donde se guarda la data. Se acabó. 3 botones, estaba adelante, publish y lo teníamos arriba. Lo mismo pasa con Neon, lo mismo pasa con Lovable. Toda esa complejidad que antes nos separaba a desarrollo y a producto se juntaron para hacer algo que sea mucho más simple. Y que también producto nos empieza a hablar en un lenguaje a los que los desarrolladores nos es más simple también. Porque que producto nos venga con un documento gigante, nos cuesta leerlo. Que producto me venga con un prototipo de lo que tiene en la cabeza, es genial. Te ahorras un montón de veces de ida y vuelta de, yo quería esto, pero este botón esperaba que hiciera y esperaba que no. Entonces, eso es genial. ¿Cómo sigue todo esto? Primero conseguí algunos clientes o interés de que se haga. Sumás equipo, solamente cuando lo necesitas. La verdad es que si no, seguís iterando. Conozco muchos casos, como el de Ari, que mostré antes, que tiene From Zero to One, y los invito a que lo revisen, donde creó durante, creo que va por el día 195 de Building Public, él publica absolutamente todos los días lo que hizo y lo que hace, donde no tocó una base de datos hasta hace una semana. ¿Por qué? Porque funcionaba, porque podía promptearla, porque podía sacar un producto a la calle con más de 2.000 usuarios, y usuarios pagos además, sin haber tocado, sin haber necesitado un equipo técnico. Después entras en setear cómo trabajar ordenadamente. ¿Y por qué esto? Porque para mí las AIs sin reglas y sin guías son un mono con navaja. La navaja te corta la barba, te corta el pelo, te corta el cuello, te descuidaste y te pasa cualquier cosa. Entonces, cuanto mejor la mantengas enganchada, cuanto más la tengas acomodada, cuanto mejor tengas el prompt, mejor. Entonces, ¿necesitas saber promptear? ¿Necesitas saber escribir eso? Podés empezar sin. Podés empezar a jugar. En algún momento te vas a dar cuenta de que, esto funciona mejor que el otro. O podés leer y está lleno de reglas para esto. Para cerrar un poco esta iteración, lo primero es, el foco no es hacerlo gratis, sino hacer algo que sea eficiente, hacer un proceso que sea eficiente. No va a ser gratis, vas a meter tiempo, vas a dedicarle tiempo, pero sí hacerlo lo más eficiente posible. Es construir lo mínimo, es aprender lo máximo, y escalar solo cuando hay señales reales. Cuando de vuelta ustedes les interese la plataforma que armé, la armamos. Si no, no la armamos. Ahora, el costo de validar, la realidad es que nunca estuvo tan bajo. Antes tenías que hacer todo lo anterior. Hoy es, tiro un par de cosas, tiro un par de posteos en X, tiro esto, tiro el otro, y veo si hay interés en que se construya, interés en construir de este MVP que estamos armando a un producto que sea 100% real. El riesgo de no hacerlo, eso sí es caro. Que te quedes en tu casa sin siquiera probarlo, sin siquiera intentarlo, es caro. Ahora, si esto está así, ¿qué están esperando para probar? Así que los invito a que prueben, los invito a que jueguen, pueden contactarme, pueden pedirme todos los prompts que necesiten. Muchas gracias por haber venido y espero que se lleven de acá un par de ideas para salir a jugar.
Muchísimas gracias, Nico, por todo lo que nos has compartido, que son herramientas que las tenemos siempre tal vez ahí dispersas, pero el ver de una estructura de cómo pueden interaccionar una atrás de la otra tiene mucho sentido.
Me alegro, me alegro.
¿Preguntas? Por ahí, sí.
Gracias. Hola. Bueno, muy buena la charla, Nicolás, me gustó mucho. Vos decías que la IA es complaciente. Claro que lo es un producto comercial, con lo cual no puede no serlo. El otro tema que además de ser complaciente es que está entrenada con los datos, es una estupidez lo que voy a decir, con los datos que ya existen. Con lo cual, la pregunta es cómo salir de lo que ya existe e innovar realmente o con originalidad, preguntándole solo a la IA que no tiene originalidad. No sé si me explico.
Okay. Lo entiendo y hay un hermoso paper que salió hace, creo que una semana, hace un mes o dos meses, sobre si podía pensar o no la IA, ¿no? Como bien dijiste, está armada para responder en base a acciones históricas. También hay una realidad. Innovar no siempre es innovar, sino encontrar esa cosa que en este mercado, que en este segmento, que aquí no se hace y se hace en otro lado, sin ir más lejos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que las aerolíneas nos cambien los precios dependiendo la demanda, dependiendo esto, dependiendo el otro. ¿Estamos acostumbrados a que todo funcione así? No. ¿Podemos innovar con eso? Tranquilamente. El tema es llevarse eso a algún otro lado y poder validarlo. No voy a decir todo está inventado, porque la realidad es que no, pero creo que muchas de las cosas nuevas que salen es una conjunción de cosas viejas, reformateadas, que tienen sentido en un nuevo mundo. Yo creo que en algún momento lo que va a pasar es que, y hoy en día pasa muchísimo, mucho contenido de LinkedIn, y dígame, levante la mano el primero de que no haya generado un posteo de LinkedIn con IA, pero digo, todos estamos generando con eso, todos estamos trabajando, todos nos estamos apoyando, con lo cual mucho contenido está siendo generado por IA, se va a retroalimentar sobre eso. ¿A dónde va a ir? No tengo ni idea. En algún momento llegará a poder generar cosas que no tenía, pero la realidad es que hasta que lleguemos a ese punto hay un montón de cosas que todavía no probamos y que todavía hay camino para probar, interactuar y demás.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más por aquí? Por ahí detrás.
¿Algún riesgo respecto de la propiedad intelectual usando estas herramientas para hacer los prototipos?
Riesgo, la realidad es que no, en principio no. Lean bien los disclaimers. A ver, hay un par de reglas de buen uso, reglas de mal uso, reglas éticas y cosas por el estilo. Es buena la pregunta porque más de una vez es, todo lo que construyo con B0 después me lo pueden venir a reclamar. La realidad es que si lees, porque esto lo hemos pasado, lo hemos vivido y es algo que nosotros usamos IA para construir, con lo cual somos conscientes de qué estamos haciendo para nuestros clientes. Se supone que no lo usan para retroalimentarse, con lo cual lo tuyo es tuyo. Y también eso, me voy a meter en un tema escabroso, pero también es un doble fail safe para ellos mismos, donde dicen que como ellos se alimentan de cosas que conocen, uno podría decir, entonces, la propiedad intelectual es de alguno de ellos. Y ellos lo que dicen es, vos sos el que estás construyendo. Yo soy el Paint, soy el Photoshop. Si vos recreás un cuadro de Da Vinci, el problema es tuyo. La realidad es que no hay grandes problemas. Yo te diría de que al revés he visto casos donde logos generados con IA se parecían mucho a logos que alguien creó y después reclamó de que no lo hicieran. Pero es lo mismo que te puede pasar a si te sentás a hacerlo a mano. Con lo cual, lean la letra chica, eso no lo niego, pero no veo grandes problemas en ese sentido.
Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Si no, yo tengo una.
Adelante.
Estamos hablando en cuestiones de tiempo, lo que nos podría llevar meses, ahora nos podría llevar horas. Y en cuestiones de costos, ¿tenemos una métrica o algo, por ejemplo, un porcentaje? Si antes era tanto, ¿qué porcentaje de eso que podríamos haber gastado antes, cuánto nos gastamos ahora?
A ver, te voy a hacer esa métrica en base a los ejemplos que vimos.
Sí.
Pura y exclusivamente en base a los ejemplos. Sí. Yo tardé 40 minutos en armar el de Luma. Antes, para poder construir eso, teníamos que armar el repositorio, esto, el otro, aquello, con lo cual el costo nos hubiese llevado de desarrollo, tal vez, por lo menos, para algo súper simple, una semana. De eso a 40 minutos tenemos una diferencia del costo de desarrollo de un desarrollador, por lo menos, una semana a eso, es...
A menos de una hora.
100%. Sí, o sea, verdaderamente es una locura. Todo lo que yo mostré se hace con una suscripción de $20 a cualquiera de estas herramientas que vean. La de B0 ni siquiera la necesitas pagar, comillas, la voy a decir así, hasta cierto punto. No pueden después usarlo por una cuestión ética y buen uso para vender, pero sí se puede usar para probar. O sea, hay, de vuelta, letra chica, como bien dice el señor. Pero la realidad es que los niveles de dimensión son monstruosos entre contrato una agencia para hacer todo esto a pruebo primero y después, si tiene sentido, contrato a la agencia. Yo no estoy diciendo que los especialistas se van a desaparecer, muy por el contrario, estas deberían ser herramientas con las cuales yo después me siento con el especialista y le digo, che, yo ya hice todo esto, buenísimo, yo te aporto valor acá, acá y acá, porque nos pasa a nosotros como desarrollo, porque toda la gente que está sentada acá dice, tenés una empresa de desarrollo y estás contando todo esto para que no te llamemos. No, llámame, pero llámame cuando veas que se te está yendo de las manos y yo te puedo dar una mano a que no te comas esa curva, a que no tengas que aprender todo eso, yo te doy una mano. Yo creo que lo que va a pasar también es eso. Se transforman en los especialistas en cómo ayudar con todas estas herramientas.
Tal cual, uno va con la idea más refinada y al punto directo, sin tanta
exactamente,
vuelta. Exactamente. Bueno, un fuerte aplauso para Nicolás y muchas gracias por todo lo que nos has compartido la tarde de hoy. Quédense acá que todavía tenemos una charla más antes del cierre. Quédense cerquita que en breve estamos por aquí.